En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y el licenciado Leandro, está ahí, se lo escuchó afinando. Pérez Lerea está con nosotros. Leandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. No fui yo el del ruido, ¿eh?
Ah, ¿no fue usted?
No fui yo, no fui.
Uy, alguien más se nos metió en la línea, ¿eh? Usted sabe que nos están escuchando siempre. Bueno, decíamos hace un rato, y a ver cuál es tu análisis, parece que todos se dan por ganadores, todos tienen algo para festejar, más allá del resultado de estos 8 puntos que ha ganado la oposición a nivel nacional, pero con unas cuantas preguntas, sorpresas, y yo diría también para el gobierno un cierto alivio. ¿Cómo lo lee Pérez Lerea?
Mira, yo... Ahora aparecen todos los explicadores, aparecen un montón de conclusiones. Creo que hay que dejar de cantar un poco, ¿no? No sé si hay algo concreto. Según los políticos, según los candidatos, como el tango dice, mano a mano hemos quedado. Me parece que tratan de vender esa instancia. Yo creo que hay muchas cosas para separar, ¿no? Si uno primero lo tiene que ver a nivel nacional, lo cierto es que cuatro de cada diez electores eligieron a Juntos por el Cambio a nivel nacional. Ahora, después hay que ver la lógica provincia por provincia o distrito por distrito incluso. Yo creo que por el lado de Juntos por el Cambio el resultado es bueno. Podría haber sido mejor, probablemente. Deja una coalición muy robusta, con mucho candidato, muy posicionado. Y en las dos cámaras la tiene muy difícil hoy el oficialismo. En tan solo dos bancas de diferencia en diputados y la histórica o la noticia de la pérdida del quórum propio en el Senado desde el año 83. Esos son datos y qué sé yo, pero creo que también el surgimiento de una tercera fuerza a nivel nacional como la izquierda, que ha logrado instalar una marca que sintetiza muy bien el concepto de izquierda y no deja resquicios para otros espacios de izquierda, y el surgimiento de Milei expert en provincia y PBA, lo que puede dar que, si más o menos se logran organizar, existiera un bloque de 6-7 diputados de centro-derecha o liberales, o como quieran llamarlo, como una novedad que hace mucho no se ve en la política argentina, probablemente de la época de Alzogaray, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es así como cuantitativamente. Cualitativamente creo que el gobierno no puede celebrar mucho. Lo que también hay que entender es que la oposición termina haciendo una especie de empate en la provincia, que es muy valioso contra un gobierno que no tiene ninguna solución para dar. Es decir, el piso del gobierno, del oficialismo, el peronismo, el kirchnerismo, lo que sea, es altísimo pese a todo, como diríamos en hebreo, lambrota kol, pese a todo. El gobierno tiene un piso altísimo, o sea, es la primera vez que llega un gobierno en elección de medio término sin nada para mostrar en su haber. Mal manejadas las vacunas, mal manejada la pandemia, mal manejada la economía, inflación alta, el dólar a 200 pesos, digamos, no tiene nada para mostrar.
Agrega inseguridad.
Y así todo, entonces, hay que entender algo, ¿no? La desproporción que genera la tercera sección y la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires con respecto a todo el país, es demencial. No se puede vivir una lógica así. O sea, hay dos secciones que no son ni 500 kilómetros cuadrados, deben ser, como mucho, y traccionan la lógica real de todo el país. O sea, tergiversan el resultado de todo el país. Porque en la provincia de Buenos Aires ganó Juntos por el Cambio. Solamente perdió en 6 distritos, 7 distritos, que concentran una proporción poblacional muy grande, digamos. Pero sí se nota un fin de ciclo de algunas cosas que habría que esperar para dar como el resumen concreto, ¿no? Porque yo creo que hoy, creo que lo hablábamos acá, 2 años después del sí se puede de Macri, esa movida que armó Mauricio Macri entre las PASO y las generales del 2019, dejó instalada una militancia de clase media urbana que habitualmente no se relacionaba con la política, y si lo hacía era muy subrepticiamente o muy tangencialmente, comparado a la militancia clásica sindical, de organizaciones sociales y demás. Y ayer terminó siendo la lógica que ganó. Ayer el operativo de fiscalización voluntaria es realmente el dato a marcar. Es decir, existe una masa social de clase media urbana dispuesta a ponerse, a remangarse y a laburar para marcarle la cancha a toda la clase política. Es decir, hoy se la marcaron a Cristina. Si mañana Vidal o Santilli o Luis Juez o quien sea no se comportan como deben, lo van a tener encima o van a estar en contra o a favor. Pero ahí el ejemplo más visual o que más saltó en los medios son las mendocinas conocidas como las pelo de cocker planchado, que juntaron 3.000 fiscales, 6 maestras jubiladas de 65 años para arriba.
A ver, varios datos. Entonces, más que quisiera que tomes en consideración. Uno es este cerca de 30% de ausentismo. Creo que es un dato no menor cuando uno mira en términos de una elección que es obligatoria. Estás hablando de que 3 de cada 10 argentinos que tenían que ir a votar decidieron por algún motivo no hacerlo. Si a eso le agregas...
Sí, igual hay que hacer una salvedad en ese dato. No estamos muy abajo de los habituales números de concurrencia.
8 puntos.
Después, el 100%...
8 puntos,
sí,
de la
depende
última.
Depende cómo lo mires, porque sí, puede ser de la... ¿De qué? De 8 puntos de la PASO, decís, de la PASO anterior.
No.
O de la general de Macri.
De la general y de la general también de medio término anterior.
Sí, no se olviden que, ojo, en el dato de electorado completo hay un porcentaje que no está obligado a votar, que son los mayores de 70 y los menores de 18. Y hoy, ahí hay dos datos. Los menores de 18, que antes eran empujados por el kirchnerismo, gracias a que les habilitaron el voto, no están obligados. Y los mayores de 70 que figuran en el padrón, que serán un gran número, un número no menor, tampoco están obligados a ir a votar. Y no han concurrido. Es cierto que una merma en la concurrencia, que ahí por ahí falló toda la clase política. Pero en provincia ha habido un aumento, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. Yo en ese dato no lo veo como algo grave, sino que es algo que podría estar dentro de un margen habitual. No estaba el coronavirus, eso es raro, como tema que sí estuvo en la PASO. Ahí hay un detalle que hay que analizarlo más fríamente, ¿no?
Bien, yo quiero agregar a esto que dijiste, que creo que es muy importante. A ver, es interesante cómo 2 años que han sido de los años más difíciles que recuerda la República Argentina en las últimas décadas, entre la pandemia, la pobreza, la inflación y las imágenes diversas, el vacunatorio VIP, el Olivos VIP y todo lo que ha pasado, de verdad es muy difícil decir qué tiene para presentar el gobierno, y a pesar de eso ha hecho una elección que si se la hubiesen de alguna manera planteado un par de días antes, te la firmaban aplaudiendo y agradeciendo. Lo de la provincia, sin duda, y en general, digo, para todos los gobiernos en el mundo, en un contexto del desgaste de la pandemia y de las malas noticias, no les ha resultado favorable las elecciones que han tenido que enfrentar. Y me parece que el gobierno nacional no sale tan golpeado como muchos predecían.
En el número, o sea, está claro que en el mundo los oficialismos casi sin excepciones perdieron ante la pandemia, llamémoslo. Eso es un dato que hasta Netanyahu, que fue el gran gestor de la pandemia, voló por el aire. Después, a nivel números el gobierno tiene como para decir, bueno, salvamos la ropa, no nos fue tan mal. Pero si vos ves el detalle, que ahí está el tema. Hoy, junto por el cambio, ganó más provincias que en el 2019. Es decir, perdió capital político el gobierno nacional. No tiene ningún candidato, salvo honrosas excepciones, que haya salvado las ropas y quede bien postulado para el 2023. En el 2019, cuando asumió Alberto, se hablaba del albertismo y de todos los perfiles políticos, dialoguistas, estadistas, lo que todos los sinónimos o adjetivos que quieran meter, entre una banda de 5 o 6 candidatos, entre los cuales estaba Alberto, Massa, Guado de Pedro, Máximo Kirchner y otros, etcétera. Hoy, Tolosa Paz puede haber quedado primera en la campaña, Leandro Santoro, lo que sea, pero no tienen un gran brillo hacia adelante, porque la imagen que tienen es muy mala la mayor parte de los candidatos que tienen. Pero después vamos a los detalles. Perdieron Chubut, perdieron la provincia de Buenos Aires, los K salieron terceros en Santa Cruz, Massa perdió en Tigre, Pero la realidad que no sale en ningún lado, la famosa frase que el peronismo unido es invencible, se acabó. Por lo menos hoy. Hoy, lunes. De 2 años vemos. Pero hoy jugó el peronismo unido de todos los colores y formas habidas y por haber. Y perdió en La Pampa, en Chubut. Bueno, hay provincias que son escandalosas la diferencia, ¿no? Corrientes y Entre Ríos. Y Misiones también perdió el kirchnerismo. Perdió el oficialismo. Entonces, yo no sé si el oficialismo puede salir a hablar de una... De algo que salvó las ropas. A mí creo que lo van a tratar de instalar así, pero el resultado es malo de todas formas.
¿La jefa cómo sale?
Pésimamente, pésimo, pésimo. Si ayer tuvieron que inventar la pantomima de que no podía ir por una cuestión médica y demás, hoy no tiene ningún tipo de gozo. Aparte, perdiendo el quórum propio en el Senado, es algo que... Es una noticia que no sabemos ni cómo se digiere, porque nunca lo... Por lo menos la vida democrática moderna Argentina no la vivió nunca. Pero también hay algo que hay que desmitificar. Cristina perdió más veces de la que ganó cuando fue, digamos, como líder de su espacio. Entonces, de 6 veces creo que ganó 2, digamos. Entonces, ya perdió otras opciones, ya se supo reconstruir. Pero hoy hay un desafío de, si la militancia joven que apoyó a Milei expert logra conectar con el resto del electorado del país, probablemente acrecienten su voto. Y aparte, si lo logran digerir políticamente, es decir, no se convierte en un personaje de moda que después pasa a la nada misma, porque sostenerse en la continuidad política no es algo fácil.
Bien, desafíos diversos para todos, incluyendo la oposición, ¿no?
Por supuesto, que también la oposición, digamos, el número de Vidal es muy bajo en Ciudad de Buenos Aires, ojo, ¿eh? Creo que fue el número más bajo que sacó la Alianza Juntos por el Cambio desde que existe como tal.
En la Ciudad de Buenos Aires.
45%. En la ciudad de Buenos Aires, sí, es muy probable que esté 10 puntos abajo de otras elecciones anteriores. Entonces, no es que la Reta, que era el gran armador, todo hoy sale como, bueno, muchachos, el candidato soy yo. Santilli hizo un papel determinado, Vidal no quedó claro qué mensaje daba Vidal, que fue cambiando desde el dialoguismo de las charlas con vecinos, medialunas y café, a la Vidal más antisistema, o, digamos, consecuencia de leer encuestas que dan favorecido a Milei. Y, por otro lado, el para mí sí gran ganador es el radicalismo a nivel nacional, que demostró que su estructura sirve, que tiene candidatos en todos los distritos y de todas formas y colores, que pueden pelear cualquier cosa y que probablemente a lo que no estábamos acostumbrados era a un radicalismo con ambiciones de pelear el poder, como puede ser Lustó, como puede ser Morales, como puede ser Valdés en Corrientes. Y en Mendoza, digamos, también tenés un foco así. Obviamente Córdoba, que es la plaza más tradicional, tanto de Juntos por el Cambio como siempre. Entonces creo que ahí el radicalismo es un gran fortalecido, el de la provincia de Buenos Aires con Manes, Lustó en Capital y todos sus aliados en el interior. Y por supuesto, ¿no? No menor, después de muchos intentos ganan la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Pequeño detalle que no nombramos.
Bien, lo que sí está claro es que hoy, el día después, el país tiene los mismos problemas que tenía. Totalmente. Que son complejos y que requerirá lo posible de grandeza. Ahí viene la pregunta si los políticos de los distintos partidos van a estar a la altura o la especulación y la capacidad de autodestrucción de la Argentina continuará. Es una pregunta abierta que se tendrá que formular la política y los políticos. Querido Leandro, la vamos a seguir porque no cabe duda que ya arrancaron los motores antes de estas legislativas para el 23. Aquí vivimos entre elección y elección, así que no nos vamos a aburrir.
No, claro que no.
Querido Leandro Pérez Lerea, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, chau, chau.